Oye, nos gozamos de ver tanta gente feliz y contenta en Cristo Jesús. Yo les digo una cosa, la verdadera paz y el verdadero gozo proviene de Dios. El gozo del mundo es un gozo temporero, pero el gozo de Dios es permanente. El que ama a Dios siempre está contento, no importa lo que esté pasando. Es más, hay gente que se alegra hasta de la muerte, porque sabe que va a estar una eternidad con Cristo en los cielos, con el Señor en los cielos, disfrutando, hermano. Así que nos gozamos. Vamos a darle una sonrisa al Señor. Gloria a Dios. Una iglesia simpática, ¿verdad? Que constantemente se está celebrando al Señor. Y nos gozamos ver de vuelta, ¿verdad?, al hermano el doctor Carlos Martínez con su amada esposa y sus hijos. Les queremos mucho, están en nuestras oraciones. Amén, gloria a Dios. Hermano, y ver la familia junta de nuevo es un gozo tremendo. También está la niña pequeña, ¿cómo que se llama? Brianelis. Ah, sí. Melinda, la mamá, la abuela de la nena, estuvo enfermita del corazón, pero el Señor puso su mano de sanidad sobre ella y aquí la tenemos hoy alabando y glorificando el nombre del Señor, hermano. Verdaderamente el Dios que nosotros le servimos es un Dios de milagro, es un Dios de portento, es un Dios grande, es un Dios maravilloso, digno de toda alabanza, digno de toda adoración. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo siempre le pongo título a los mensajes. A este no le he puesto título, pero eso quiere decir que tengo dos o tres. Vamos a leer hoy en el capítulo 3 del libro de Colosenses. Capítulo 3, libro de Colosenses. Y yo quiero que ustedes oigan bien la palabra. Colosenses, capítulo 3. Padre, te damos gracias por tu palabra. Vamos a predicar, Señor, permite que esta palabra llegue a nuestros corazones, a nuestra vida. La pongamos por obra, Señor amado. Porque nos deleitamos cuando hacemos tu voluntad, Señor amado. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Lee de la siguiente manera. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora mire qué interesante esto. Que nuestra práctica terrenal sea digna de su posición celestial. Oiga esto. Que lo que la posición de nosotros con Cristo influya para que nuestra práctica en el Señor venga de lo alto y podamos vivir para Él, podamos gozarnos en Él. Antes éramos criaturas, ahora somos hijos de Dios. Hay una diferencia grande. Antes existíamos. Hoy sabemos a quién le servimos. Yo soy de Cristo, yo pertenezco a Cristo. Cristo pagó el precio de mi pecado en la cruz del Calvario y eso me ha dado una relación con Dios, ser hijo de Dios. Así que todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador es hijo de Dios. Mi hermano, podrán haber mil títulos, reyes humanos, muchos títulos humanos, pero yo encuentro que hijo de Dios es algo especial. Imagínense, tan grande Dios, tan maravilloso Dios, y que nos puedan decir que nosotros somos los hijos de Dios, aquellos que le buscan en espíritu y en verdad, aquellos que se gozan cuando hablan con Él en su oración, aquellos que se gozan cuando leen la palabra y permite que Dios les hable a sus corazones. Aleluya, santo, 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 Dios es bueno. El verso 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora morimos al mundo. Estamos en el mundo, pero nosotros ya no somos del mundo. Una vez estábamos muertos en pecado, pero ahora son muertos al pecado. Ya el pecado no debe existir en la vida de ningún cristiano. El Señor en la cruz del Calvario pagó el precio de nuestros pecados, y cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Cristo, nos convertimos en hijos de Él. Cuando somos hijos del Señor, nuestro caminar es diferente. Las cosas que hacíamos ya no las hacemos más, porque sabemos que no le agradaban a Dios. Ahora vivimos una vida santa, apartada para Dios. Ahora tenemos que brillar en un mundo de tinieblas. Ahora tenemos que brillar en un mundo de oscuridad. Y eso no es fácil. Pero con Cristo todo es posible. Cuando nos agarramos del Señor y decimos: Señor, soy nueva criatura. Por eso cuando yo hago un llamado, digo: ¿quién quiere más de Cristo? La gente se para, y se paran mil veces, porque queremos más de Cristo. Yo no me conformo, yo quiero más de Cristo. Yo busco al Señor constantemente, un día sí y el otro también, y no me canso de buscarlo. ¿Usted sabe por qué? Porque yo quiero esa llenura del Espíritu, yo quiero esa llenura de la presencia de Dios, yo quiero brillar en un mundo de tinieblas, yo quiero que la gente me pregunte: ¿qué tú tienes? ¿Qué estás tomando? Te veo tan activo a los 39 años. Y yo les digo: cristomicina. Cristomicina, hermano. Es la mejor vitamina, es el mejor remedio para tu vida. Cristomicina. Cuando tenemos al Señor, mire, yo antes caminaba con la cabeza baja. Y desde que conozco a Cristo, y yo camino ahora con la cabeza alta, y digo: Señor, pronto estaré contigo en los cielos, aleluya. Espérame que voy. Espérame, hay gente que le tiene miedo a la muerte, hermano. Ay, que yo no me quiero morir. Mire, déjeme decirle una cosa. Si usted no sabe para dónde va, yo entiendo que usted pueda tener miedo a la muerte. Pero cuando usted sabe para dónde va y con quién está y con quién va a pasar la eternidad, ese miedo desaparece. Bueno, nadie quiere morirse, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la bendición de saber que cuando dejemos esta vida aquí, la gente dice: el muerto para el hoyo. No. El cuerpo irá para ahí, pero el corazón de nosotros, el alma de nosotros, perdón, está de camino al cielo, hermano. Gloria a Dios. Esa es la diferencia entre ser cristiano y no ser cristiano. Usted puede ser un cristiano nominal, un número más, pero usted tiene que ser un cristiano de corazón, vivir lo que predicaba, caminar con Dios, ser la diferencia en este mundo. Si nosotros no somos la diferencia en este mundo, estamos mal, hermano. La gente tiene que mirar a alguien y ven a Cristo en nosotros. Dice, pero ven acá, Edwin no era así. Yo era mal hablado, hermano. Cuando llegaba a visita a casa y yo era chiquito, me tenían que esconder. Y mami siempre me decía, te voy a poner jabón en la boca. Porque esa era la receta de antes. Te voy a poner jabón en la boca. Hoy en día ahora cambian las cosas. Dice, te voy a poner una curita. Pero, hermano, yo seguía hablando malo. A veces iba a hacer una actividad y yo tenía un micrófono que yo tocaba y era músico. Y a veces se me zafaban las malas palabras. Y todo el mundo, ya toca, ya te la boca, me decían. Y yo, olvidé. Pero yo conocí a Cristo, hermano. Yo conocí a Cristo. Y ya no salen palabras obscenas de mi boca. Ahora salen palabras para alabar y glorificar el nombre de Dios. Antes todo el mundo me oía cuando hablaba mal, ahora nadie me quiere oír porque habla de Cristo. Mire qué cosa. Esas son las cosas que uno a veces no entiende, hermano. Pero déjeme decirle que el que no quiera oír no sabe lo que se pierde. No sabe lo que se pierde. Gloria a Dios. Sigue diciendo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Oiga esto, cuando Cristo se muestre, cuando Cristo se manifieste, entonces nosotros también nos mostraremos o nos manifestaremos con Él en gloria, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso tenemos que vivir con el Señor. Un día sí y el otro también. Un día sí y el otro también. Yo he encontrado gente que me dice, pero Edwin, pastor, eso es monótono. Y yo le digo, pues tú no conoces a Cristo. Porque el que conoce a Cristo, la monotonía se fue de su vida. La experiencia con Cristo es de todos los días. Hay algo nuevo en el Señor. Todos los días aprendemos algo. Todos los días. Pero mi oración es, Señor, no me sueltes de la mano. Señor, ayúdame que yo me mantenga agarrado de ti constantemente. Porque sin Cristo nada somos y sin Cristo nada podemos hacer. Lléname de tu Espíritu, Señor. Lléname de tu Espíritu. Dirígeme en mi vida diaria. Dirígeme. Por eso nos dejó la palabra. La palabra nos muestra a nosotros cómo caminar. Hoy en día, la sociedad, los muchachos, a veces uno los mira y caminan espantando moscas, hermano. ¿Quién los ha visto? Manejan un carro y uno no sabe dónde está el chofer. No se ve. Porque tienen otro estilo de vida. Cuando Cristo no está en la vida de la gente, el mundo los hace de esa manera. Pero cuando usted viene a Cristo, todo cambia. Todo es nuevo. Todo es nuevo. Las cosas viejas pasaron. He aquí. ¿Cuántas? Todas son hechas nuevas. Todas. Dios no pone pancho. Dios transforma. Dios nos hace nuevo. El mundo pone pancho, pero no pone pancho. Dios nos hace nueva criatura. Dios nos hace con hambre de Él. Que le busquemos constantemente. Constantemente. Yo una vez fui a un negocio de piezas y había, la persona que me atendió había trabajado conmigo. ¿Cómo estás? Y me saludó y me dijo, me dijeron que eres cristiano. Y yo le dije, sí, soy cristiano. Y había otro trabajando al lado de ella. Y me dijo, yo fui cristiano. Pero mire qué cosa, hermano. Como si eso fuera un orgullo. Me dijo, yo fui cristiano. Y dije, ¿y has encontrado algo mejor que Cristo? Me dijo, mejor que Cristo no hay nada. Y yo le dije, ¿por qué te fuiste? ¿Tú sabes por qué mucha gente se va? ¿O usted sabe por qué mucha gente se va? Porque no buscan de corazón a Cristo. Porque no oran. Porque no leen su palabra. Porque no ponen en su corazón ese deseo de vivir para el Señor. Ser cristiano no es una religión más. Ser cristiano es una experiencia con Dios. Es una vivencia con Dios. En todo momento, en todo momento, en todo momento. Yo siempre hago esta anécdota o este cuento, como usted le quiera llamar. Yo trabajaba en la Milla de Oro, en San Juan, en Atorrey, cerca del Banco Popular. Y yo daba unos estudios bíblicos en el Banco Popular. Por mucho tiempo, un día salí del Banco Popular. Y miren qué cosa. Y dije, déjame mirar al piso a ver si a alguien se le ha caído algo. Miren qué cosa le dan a uno, hermano. Y yo empecé a mirar para el cielo, hermano. Y yo oí una voz que me dijo, levanta tu mirada, tu socorro viene del cielo. Y yo me asusté. Yo dije, caramba, alguien más la habrá oído. Hermano, es tiempo de que levantemos nuestra mirada. Es tiempo que empecemos a mirar al Señor. Es tiempo que empecemos a buscar al Señor. Es tiempo que empecemos a llenarnos del Señor. Es tiempo que empecemos, hermano, a brillar en este mundo de tinieblas. Es tiempo que empecemos a hacer la diferencia en este mundo. Solamente en Cristo se puede. Dice el verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Vamos a ver qué es lo terrenal. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Esa es la moda hoy, hermano. Y tanto de esas novelas, que la misma palabra lo dice, novela. Que no las vean y la gente las ve. Novela, novela. Y la gente sí, véala, véala. Así que dice, pasiones desordenadas. Mucha gente, muchos muchachitos aprenden cosas en las novelas, hermano. No permita novelas en su casa. Yo iba a decir que mejor pusiera Pacheco, pero ya Pacheco no existe. Malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, hermano. Echemos fuera. No puede ser parte de nosotros las cosas terrenales. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay que echar fuera el pecado. El pecado produce la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así que tenemos que abandonar el pecado y vivir una vida santa para Dios. Cuando Pablo escribe, dice, a los santos que están reunidos en Colosa, a los santos que están reunidos en Filipenses, a los santos que están reunidos, porque nosotros somos santos, nosotros nos hemos apartado del pecado, nosotros nos hemos apartado de todo aquello que no le agrada a Dios, para vivir una vida santa, para ser ejemplo. Pero no podemos seguir conocer a Dios y seguir viviendo una vida que no es agradable a Dios. Entonces usted no ha conocido a Dios. Si su vida no ha cambiado, si su vida no está produciendo frutos dignos de arrepentimiento, si su vida no está llena del Espíritu Santo, usted no se ha convertido todavía. Y si se convirtió, está durmiendo. Cuando uno viene a Cristo, uno tiene hambre de Dios. Uno siente pasión por las cosas de Dios. No hay quien me detenga. Si usted es de los que dice, bueno, no sé si hoy voy a la iglesia, o no voy, no sé, déjame ver. Hermano, usted no ha tenido la experiencia de salvación en Cristo. Si usted le da lo mismo ir como no ir, usted no ha tenido una experiencia de salvación con Cristo. El que ha tenido esa experiencia de salvación con Cristo, dice, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero estar junto con los hermanos, yo quiero adorar a ese Dios grande y maravilloso, porque yo estoy agradecido de lo que hizo por mí en la cruz del Calvario. Si su mente está en las cosas de este mundo y no en las cosas de Dios, chequéese el pulso, porque a lo mejor está caminando, pero espiritualmente está muerto. ¿Qué es el pulso, hermano? ¿Qué es el pulso? Porque muchas veces, hermano, las cosas que Dios nos mandó hacer, ahora estamos haciendo. Preferimos satisfacer la carne antes de satisfacer las cosas espirituales. Por la mañana, cuando se levante, ¿qué es el pulso? Y diga, estoy vivo, vamos a alabar a Dios. La gente dice, yo no tengo tiempo para alabar a Dios, yo no tengo tiempo para orar, yo no tengo tiempo. Y yo les pregunto, ¿y trabaja así? ¿A cuánta distancia de tu casa? Y me dicen, a una hora. Y yo digo, ¿y tú no tienes tiempo para orar? Tú puedes, mientras vas en el carro, orar. No sueltes el guía para levantar las manos ni cierres los ojos, pero ora. Y entonces no oigo música. Óyela cuando llegues a tu casa, pero aprovecha ese tiempo que tú estás manejando hacia el trabajo y ora. Busca el rostro del Señor. Empieza el día con Dios y por la noche. Yo conozco gente que me dice, no, pastor, mire, es que yo oro de noche, porque de noche es mejor. ¿Usted sabe cómo ora la gente de noche? Se arrodillan, se ponen en la cama y dicen, Señor, qué bueno que yo pueda hablar contigo ahora, yo quiero decir. Aproveche la mañana cuando está fresco usted, lleno de fuerza, lleno de vigor, con hambre de Dios. Y empiezo a orar. A veces yo no sé, yo soy cristiano, pero en mi vida no pasa nada. Bueno, no pasa nada porque usted no busca. El que busca, encuentra. O yo iba a decir haya. Pero el que busca, encuentra. El que busca, encuentra. Dios está cerca de nosotros, hermano. Es cuestión de buscar. Es cuestión de disponer el corazón para Dios y decir, yo quiero hablar contigo, Señor, yo quiero que tú me hables. Hay gente que va a tomar una decisión y dice, déjame ver lo que me dice Dios, y van a le dan página y ponen el dedo. ¿Quién ha visto eso? Imagínense que diga, Judas fue y se ahorcó, ve tú y haz lo mismo. ¿Qué usted va a hacer? Yo sé lo que va a hacer, cambia la página y vuelve a hacer así, lo mismo otra vez. Hasta que salga algo que a usted le agrada. Cuando le sale algo que a usted le agrada, pues entonces deja de buscar. Esto no es para las cosas que hacemos, no es para agradar la carne. Las cosas que hacemos para el Espíritu. Que el Espíritu esté conectado con el Espíritu de Dios. Y todo lo que hagamos redunde en una vida espiritual. Cada día más cerca de Dios. Lo cantamos, hermano. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, cerca de Jesús. No hay otro lugar. El que quiera estar cerca de Jesús. ¿Quién quiere estar cerca de Jesús? Amén, gloria a Dios. Yo también quiero estar cerca de Jesús. Yo también quiero estar cerca de Jesús. El verso 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Oiga esto. Si yo las leo y usted dice en su corazón, levante la mano si quiere, si las tiene todavía, que vamos a orar para que el Señor se las quite. Ira. Si usted tiene ira todavía. Sí, pastor, yo tengo unas inversiones, yo tengo un IRA. No, esto no está hablando de eso, hermano. Esto está hablando de ira. Cuando usted está, que dice, hoy sí es verdad que me como los niños crudos. Enojo. ¿Quién se enoja mucho aquí? Hay gente que se enoja por nada, hermano. Lo más feo que se ve, mire, usted ve a alguien del mundo enojado y lo ve bonito, pero un cristiano enojado, hermano, eso se ve feo. Porque esto es como que no va con las cosas de Dios. Un cristiano enojado, un cristiano tiene que vivir con gozo. Que cuando camine por la calle, gozo, gozo, gozo yo quería. Y la gente dice, ¿qué le pasa a ese? Está loco, sí, por Cristo. Amén, gloria a Dios. Hay gente que siempre están enojados. Si usted conoce a uno que siempre está enojado, deme una sonrisa. Qué iglesia más simpática, hermano. Enojo, malicia. Malicia. Cuando llega el día de Lincoln, todo el mundo empieza a pensar, ¿qué puedo hacer para que me sobre más dinero? El income tax, el del presidente. Cuando llega el día del income tax, hay gente que pone el perro, el gato, hay gente que, hermano, y después vienen y lo meten, lo vienen a buscar, o le quitan la casa, le quitan la cuenta de banco y se quejan. Mira, qué malo es ese gobierno. Qué bueno es echarle la culpa a otro, ¿verdad? Qué malo. La gente siempre, no, ¿qué te pasa? No, que me pasó algo mal, pero yo no tengo la culpa, es mi mujer. Que no quiere cocinar y como yo cocino, ahora me quemo. Siempre estamos buscando echarle la culpa. Uno de los defectos más grandes de los cristianos es que no queremos coger responsabilidad, hermano. Y es tiempo que usted empiece a coger responsabilidades. ¿Por qué me pasan estas cosas? No es por culpa de es porque yo no oro, es porque yo no busco la presencia de Dios, es porque yo no leo la palabra de Dios, es porque yo no me mantengo encendido en fuego buscando al Señor, es porque soy un vago espiritual. Y los vagos espirituales, cuídense, Dios no llamó vagos espirituales, yo llamo gente que verdaderamente quiere ir al Señor. Pues mire, seguimos dando las cosas de que Dios nos ha sacado: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Quién habla malo todavía? Todavía hay mucha gente que dice groserías, hermano. ¿Cómo con la boca que usted adora a Dios? Pues se puede maldecir a su vecino o a su contrario. ¿Tendrá usted dos corazones? Uno para amar y uno para odiar. Pastor, los cristianos no odian. Sí, yo odio el pecado. Yo odio las cosas que Satanás me hizo hacer a mí cuando yo no tenía a Cristo. Pero qué bueno, ahora conocí un Dios de amor, que ha puesto en mi corazón amor por todas las cosas nuevas que Dios tiene para mí, las que ya me ha dado y las que falta por darme. Amén. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Tenemos que leer la palabra y decir: Espíritu Santo, revélate a mi vida. Revela la palabra a mi vida. Yo quiero aprender la palabra para que la palabra dirija mis pasos, para que la palabra dirija mi vida. Yo necesito al Señor en mi vida, hermano. Yo estudié en un colegio de la religión popular toda mi vida. ¿Y qué aprendí? ¿Quién dijo nada? Nada, hermano. Cosas espirituales, no aprendí absolutamente nada. Pero un día conocí al Señor. Ya conocí al Señor. Y de ahí para acá todo ha sido ganancia. Todo ha sido ganancia. ¿Que he pasado malos ratos? Sí, he pasado malos ratos. Pero ya no reacciono como antes. ¿Quién me entendió? Ahora no me da enojo si paso más rato con alguien. Ahora oro por esa persona. ¿Qué es fácil? No es fácil. ¿Orar por los enemigos? No es fácil. Amén. Pero en Cristo todas estas cosas son posibles. Orar por nuestros enemigos, orar por tantas cosas, hermano. Si usted no quiere orar por sus enemigos, no haga enemigos. Entonces no tiene por qué orar. Dice: no mintáis los unos a los otros. ¿Qué quiere decir eso? Que no seamos mentirosos, como dicen en mi país, embusteros. No seamos. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Mire lo que dice 2 de Corintios 4:16. 2 de Corintios 4:16. Hermano Guillermo va a hacer lectura, va a darle lectura.
A mí me pasó y dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Amén.
Amén. Hermano, es un proceso. Mientras el nuevo hombre va saliendo para afuera, el viejo hombre se va desgastando cada día. Cada día usted tiene menos del viejo hombre o de la vieja mujer, ¿verdad? Por eso no lo dice, a las mujeres no les gusta que le digan viejo. Por eso dice del viejo hombre. Pero poco a poco uno va perdiendo las cosas que hacía, que uno sabe que no le agradaron a Dios. Uno va caminando un pasito, pero va caminando con Dios. No se detenga, no retroceda. Continúe su caminar hacia arriba. El mundo camina hacia adelante. El cristiano camina hacia arriba. Estar cada día más cerca de Dios. Nosotros caminamos hacia arriba. Al de arriba va cantando el cristiano. Gloria a Dios. Y dice ahora que no. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La vida cristiana es una renovación diaria. Renovación quiere decir que ir haciéndose nuevo, renovando. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas, ¿cuántas? Todas son hechas nuevas. Eso es lo que se llama renovar. Si usted todavía está como cuando se convirtió, hermano, tiempo que se ponga a orar, tiempo que se ponga a buscar la presencia del Señor, tiempo de que se llene de Dios. Tenemos que renovarnos de día a día, de día a día, de día a día. Yo quiero estar más cerca de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Que tengo defectos, todavía tengo defectos, pero tengo la esperanza que me sigo renovando. Y cada vez que me renuevo, algo queda fuera de mí. Yo le pido al Señor, Señor, la responsabilidad que yo tengo en la iglesia. Porque la gente piensa que los pastores son predicadores nada más. Si eso fuera así, pues entonces llamaría en vez de pastores, predicadores a las iglesias. El pastor tiene que ser el primer ejemplo de amor en la iglesia. El pastor tiene que acostumbrarse a que mucha gente va a hablar mal de él. ¿Quién sabía eso? Si no hablan mal de usted, usted no es pastor. Porque todos los pastores dicen algo que a alguien no le gusta. Entonces nos dice, caramba, lo que me dijo el pastor no me gustó. Dicen, ese pastor no sabe lo que está haciendo. Ese pastor es un... Eso mismo que usted pensó. Así que ser pastor no es fácil. Lo van a... Mire cómo persiguieron a toda esta gente de la Biblia, hermano. A Pablo. Pablo era pequeño y dice que una vez le dieron una pera que lo dejaron por muerto, hermano. Y las ciudades de esos entonces tenían entradas y habían guardias. De noche cerraban las puertas. El que ha ido a San Juan sabe que San Juan tiene puertas. San Juan en Puerto Rico todavía tiene las puertas. ¿Quién las ha visto? Amén. Sí, todavía tiene las puertas de la ciudad cuando se cerraban. Y había gente, ahí hacían los negocios y todo. Usted sabe que cuando Pablo volvió en sí, no era porque estuviera en no, era que estaba... Lo habían dejado destruido. Usted sabe cómo lo sacaron de la ciudad para que no lo volvieran a... Lo metieron en una canasta y lo bajaron por una de las paredes. ¿Quién sabía eso? ¿No ha leído eso en la Biblia? Eso en la Biblia, búsquelo. ¿Quién me dijo dónde está? Mire, entre Génesis y Apocalipsis lo va a encontrar. Importante que lo busque. A lo mejor esa es la razón para que leamos la Biblia, ¿verdad? Dice, tenemos que revestirnos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo. Y en todo. Aquí ya no hay cubano, aquí ya no hay puertorriqueño, aquí ya no hay ecuatoriano, aquí está el pueblo de Dios, uno solo, adorando al único y maravilloso Dios. Ahora, esto no es cuestión de país, ahora, es cuestión de que nosotros estamos mirando a la ciudad celestial que está en los cielos, y esa es nuestra meta. Yo cuando me muera no voy para Cagua. Si ese es mi deseo en mi corazón, me ponché. Me dieron tres strikes. Chocado. Mi meta no está puesta en Cagua. Mi meta no está en Puerto Rico. Mi meta no está en el Caribe. Mi meta está en los cielos, donde está el Señor, donde está mi Dios, donde está aquel que me salvó, donde está aquel que me ama, donde está aquel que derramó su sangre por mí, donde está aquel que me defiende, que está conmigo mañana, tarde, noche, el que me aconseja, el que me lleva de la mano, el que nunca me falla, el que nunca me falla. A ese es el que yo le sirvo, a ese es el que yo le oro, para ese es que yo vivo. Como le dije ahorita, las cosas viejas pasaron, es aquí. Todas son hechas nuevas. Vestidos, dice el verso 12, pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Oiga esto, aquí no está hablando de ropa. Aquí está que el cristiano se debe vestir o deben ser parte de nuestra vida. Oiga esto. Misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Y el 13, este es de los más difíciles, soportándonos unos a otros. Hay gente en las iglesias que no quiere soportar a los demás. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Cuando usted no perdona, usted tiene una mancha en su corazón, te lo estoy poniendo de esta manera, y esa mancha sigue creciendo como un pulpo, hasta que llega y le coge el corazón completo y le roba el poder adorar a Dios, le roba el poder dar testimonio. Cuando usted tiene un enojo o tiene algo contra una persona, hermano, váyase de rodillas y hable con Dios. Y después vaya donde la persona y arregle cuentas, hermano. Es difícil. Difícil. Yo leí un libro una vez cuando me convertí, de Oral Roberts. Dice Oral Roberts que estaba orando un día y cuando leyó un pasaje similar a este, Dios le dijo: ve y reconcíliate con él. O sea, en la palabra, él vio que ese es el sistema de Dios, que si uno está mal con otro, alguien mal con uno, no va y se arregla con Dios, ¿verdad? Y él fue y tocó. Nadie le abrió y se fue otra vez para la casa. Era el vecino y dijo: gracias, Señor, hice como tú me dijiste. Fui, pero el vecino no estaba. Y yo, pues siéntate ahí, espera que esté. Y vas y le pides perdón. Y él se sentó a orar. Y dice que mientras más leía la palabra, más Dios le hablaba. Más Dios lo impulsaba a hacer su voluntad. Porque cuando uno lee la palabra, el Espíritu empieza a dirigir a uno. El Espíritu empieza a manifestarse en uno. El Espíritu empieza a llevar a uno a hacer la voluntad de Dios. Y se quedó allí orando, clamando a Dios. Y usted sabe por qué nosotros, cuando clamamos, levantamos las manos al cielo. Nosotros levantamos las manos en señal de entrega. Cuando usted levanta la mano, usted se entrega. Usted va por la calle, alguien viene y le pone una pistola en la espalda y le dice: entrega, ¿te gusta así? Y dice: deja la castañola, de tocar castañola. Y dice: no, esas son mis rodillas. Usted alza las manos. Cuando usted alza las manos para adorar a Dios, quiere decir que usted está, ¿qué? Entregado a Dios. Que usted vive para Dios, que no hay resistencia ninguna. Señor, como tú digas. Señor, cuando tú quieras. Señor, como tú quieras. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Cuando queremos y añoramos hacer la voluntad de Dios, hermano, hemos crecido espiritualmente. Hemos crecido ante los ojos de Dios. Hay que buscar al Señor. Buscar, en tanto está que cercano. Le dice: deje limpio su camino. Y llénese de la presencia del Señor. Y dice el verso 14: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Mire, lo más feo que se ve es un cristiano enojado. ¿Quién los ha visto? Dios te bendiga, hermano. No, Dios te bendiga a ti. ¿A quién le ha pasado eso? Hermano, el cristiano tiene que estar siempre. Mire, contento, gozoso, hermanizoso, go dulce. El cristiano siempre tiene que estar, representar al Señor. Si usted no representa a Dios, si la gente no ve a Dios en usted, si la gente no ve a Dios en usted, doble rodilla, póngase a leer la palabra, porque Dios, la gente tiene que, nosotros tenemos que mostrar a Dios en nuestra vida, hermano. Yo quiero que la gente vea a Dios en mí. Yo quiero que la gente vea a Dios en mí. Ya estamos terminando, hermano. El 15 dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hermano, vamos a permitir que la paz de Dios sea con nosotros. Vamos a permitir que la paz de Dios esté con nosotros. Vamos a permitir que la gente pueda notar que nosotros tenemos esa paz. Que en los momentos difíciles levantamos nuestras manos, porque nuestra dependencia viene de Dios. Amén. Pero a veces vamos a la iglesia y ¿de qué están hablando? Que si Dios quiere que sea próspero, que si Dios quiere que tenga esto, que si Dios quiere que tenga esto. Yo conocí una persona que heredó bastante dinero, hermano, y fue próspero, pero abandonó a Dios. Que si Dios quiere que tú prosperes, mire, yo estoy prosperando espiritualmente todos los días. Cuando uno busca a Dios, uno prospera espiritualmente, pero tenga cuidado, hermano, que muchas veces de la prosperidad monetaria la gente se separa de Dios. Busque a Dios, no busque el dinero. Amén. Yo conozco, mire, hermano, un montón de gente que han sido prosperados y han abandonado a Dios. Este tipo de prosperidad yo no la quiero. Yo quiero prosperidad espiritual. Yo quiero estar más cerca de Dios. Yo quiero servirle a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios maravilloso, a un Dios grande, a un Dios que oye mi oración, a un Dios que contesta la oración, a un Dios, hermano, que está por mí. Usted no sabe de cuántas cosas Dios nos libra a nosotros, y a veces ni cuenta nos damos, hermano. Ni cuenta nos damos de lo que Dios nos ha librado, hermano. Decimos, mira qué chamba, me pasó esto y pasó aquello. Y no sabe que si usted es cristiano, Dios lo guarda. Si usted es cristiano, Dios lo cuida. Dios hace su parte. Es tiempo de que el pueblo de Dios empiece a hacer la parte que nos corresponde, a vivir para Dios, a vivir para Dios, a confiar en Dios, a tener esa fe que mueve montaña. Yo le sirvo un Dios grande, yo le sirvo un Dios maravilloso, yo le sirvo un Dios que está conmigo todos los días de mi vida, yo le sirvo un Dios que no me falla, yo le sirvo a ese Dios. Gloria a Dios, aleluya, santo. Pero eso requiere una entrega total a Dios. Yo, mi mente está en las cosas de Dios, hermano. Ya las cosas del mundo, yo estoy en el mundo, pero yo no soy del mundo. Las cosas viejas, hermano, yo no soy del mundo. Yo soy de Dios, estoy en el mundo. Todavía tengo que pagar taxes de lo que Gloria gana. Pero yo estoy en el mundo, pero yo no soy del mundo. Yo soy propiedad de Dios, con el sello del Espíritu Santo. Amén. Y cuando el enemigo me ve Y dice, no, pero ese no lo toque, que ese está lleno de la presencia de Dios. Amén. Eso es lo que Dios está buscando, un pueblo que le sirva, un pueblo que se entregue a Él, un pueblo que viva para Él, un pueblo que ame, que sepa amar a su prójimo, un pueblo que ayude a su prójimo, un pueblo que sea diferente. Gente que no tiene ni esperanza, no confían en Dios, y a veces oran por un enfermo y lo primero que le dicen es que ahora mismo. ¿Quién ha oído eso? Ahora mismo, ahora mismo. Y si Dios no quiere ahora mismo, y si Dios no quiere ahora mismo, y si Dios quiere pasarnos por una enseñanza, oramos ahora mismo como si estuviéramos dando órdenes a Dios. Aquí el que da las órdenes es Dios. Nosotros somos siervos de Dios. Nuestro dueño es Dios, el que nos compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Es Jesucristo, hermano. ¿Cómo yo le voy a decir ahora mismo, ahora mismo? ¿Y si Dios no quiere ahora mismo? Tenemos que cambiar la mentalidad. Tenemos que cambiar la manera muchas veces de orar. A veces oramos y yo le llamo la oración del yo-yo. Yo necesito, yo quiero, yo esto, yo aquello, yo lo otro. Y es una oración un poquito mezquina. Es una oración mezquina, es todo para mí. ¿Quién me entiende? Todo para mí. Mire, empecemos ya a orar por aquellos que no lo quieren. Empecemos a orar por la familia que todavía no conoce a Cristo. Empecemos a orar para que la gente, cuando nos vea a nosotros, vea a Cristo en nosotros. Vamos a empezar a orar para que el Señor nos enseñe a caminar lleno del Espíritu Santo, lleno de su presencia. Que nosotros no tengamos que decir quiénes somos, sino la gente vea al Señor en nosotros y diga, eso es un siervo de Dios. Porque Dios camina con aquellos que le buscan. ¿Quién sabía eso? Ay, que Dios no camina conmigo. Empieza a buscar al Señor para que vea que camina contigo. Y es tiempo que empecemos a caminar con Dios, la iglesia, hermano. La iglesia necesita caminar con Dios, necesita caminar con Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Oiga, esto es el verso 16. Cantando. ¿Qué me estoy yendo? Miren lo que dice, con gracia en vuestros corazones. Los corazones del que canta tienen que estar llenos de amor por el Señor. Llenos. Hermano, una persona que está agriada, ¿cómo puede adorar a Dios? Contésteme. Si usted está agriado, hermano, usted no puede alabar a Dios. Váyase de rodillas y arréglese con Dios. Llénese del Señor. Así que dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y mire con qué dice que cantemos, hermano. Con salmo. Con salmo. ¿Y con qué más dice? Himnos. Ya los himnos no se cantan en la iglesia. Mire, yo conozco un pastor y lo conozco bien, que le dijo a la iglesia un día, aquí no se van a cantar más himnos. Y el que no le guste, yo hablé con el pastor, el otro pastor de la iglesia que está en la esquina, y él dijo que lo recibía. Aquí se va a cantar música moderna. Y sacó los himnos de la iglesia y también sacó todos aquellos, en otras palabras, los votos de la iglesia. Pero la Biblia dice, ¿quién cree que la Biblia pasó de moda? Nadie, ¿verdad? ¿Quién cree que la Biblia lo que dice es correcto? Ok, ¿cómo quiere el Señor que le adoremos? ¿Con salmos? ¿Con himnos? ¿Y con cánticos espirituales? ¿Eso ha cambiado? No, ¿quién ha cambiado? El hombre que quiere poner, imponer su voluntad. Dios quiere que le cantemos. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Nosotros cantamos los martes y los jueves, casi siempre cantamos himnos, especialmente los martes, ¿verdad? Que tenemos lectura de la palabra. Cantamos, y déjeme decirle, hay un himno que nosotros cantamos mucho, que dice, el rey ya viene. ¿Quién lo ha oído? Oh, el rey ya viene, el rey ya viene, ya se escucha la trompeta, Cristo pronto volverá. Oh, el rey ya viene, el rey ya viene, gloria a Dios. Oiga esto, Él viene por mí. ¿Quién está esperando ese rey? ¿Quién está esperando ese rey? Ya mismo viene, hermano, hay que llenarse, hay que llenarse, hay que llenarse. Él nos conoce, ¿lo conoce usted a Él? ¿Conoce usted a Él? Hoy es tiempo de sentir, yo te quiero conocer. Señor, yo quiero vivir para ti. Señor, yo quiero darte mi vida según tú diste tu vida por mí. Yo quiero darte mi vida. Yo quiero vivir para ti. Señor, quita de mí toda la manera de hablar. Señor, que yo no sea chismoso. Que yo use mi boca para alabarte a ti. Amén. Pastores, que si no hago chisme, ¿de qué voy a vivir? Mis amigos me van a abandonar porque vienen donde mí para que yo les cuente. Mire, hermano. Te diga, yo ahora quiero hablar la palabra de Dios. Cristo viene por mí. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, hermano. Una iglesia que le sirva a Dios. Una iglesia llena de su espíritu. Una iglesia que se mantenga brillando en este mundo de tinieblas. Que va a haber persecución, sí va a haber persecución. Que pueden haber otro tipo de cosas, sí pueden haberla. Pero yo estoy agarrado del Dios grande y maravilloso. Yo estoy agarrado porque para mí tiene más importancia la vida eterna, dónde la voy a pasar y con quién la voy a pasar. Yo quiero pasar mi vida eterna con Dios en los cielos. Pero eso requiere, hermano, oración. Eso requiere ayuno. Eso que requiere una vida entera dedicada a Dios. No estemos pensando tanto en el mundo, hermano. Ay, que si yo quiero hacer esto, que si yo quiero hacer lo otro, que si yo quiero hacer lo otro. Hay gente que dice, yo quiero hacer esto antes de morirme. Yo quiero ir allá. Mire, hermano, yo quiero morirme en Cristo Jesús. Yo quiero gastarme para Cristo. Pero eso es usted que es pastor y nosotros. Es que esto no es cuestión de ser pastor. Esto es cuestión de amar al Señor, de vivir para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo pienso que me queda una oración más, pero no estoy seguro. Y todo lo que hacéis, el verso 17 de Colosenses capítulo 3. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo. Oiga esto, hermano, présteme sus oídos. Hacedlo todo. ¿Me están oyendo, verdad? En el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Jesucristo, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, aquel que murió por mí y murió por ti. Gloria a Dios, aquel que viene pronto a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas. Amén. Yo le voy a decir una cosa, hermano, hay dos viajes. Yo me quiero ir en el primero. Amén. El primero es ¿cuál? El arrebatamiento, ¿verdad? Y el segundo es ¿cuál? Tú tienes que dar la vida. ¿Quién me estoy yendo? Ustedes le van a decir, usted renuncia, usted cree en esto, usted cree en Cristo. Y si usted dice que usted cree en Cristo, lo va a abandonar, si usted dice que no, limpium picum, por decirlo en latín. Así que váyase en el primer viaje. ¿Y cómo me puedo ir en el primer viaje? Muy buena pregunta. Viviendo en santidad. Viviendo para Él. Un día sí y el otro también. Todos los días de nuestra vida. Cuando yo llegué, vino un jovencito que bautizamos la semana pasada. Hermano, y vino casi corriendo y me abrazó con un gozo increíble. Muchachito, ¿qué edad tiene tu hijo? ¿Víctor? No, Víctor. 13. 13 años, hermano, y cuando me vio se salió de ahí y fue y me abrazó. Y yo le vi un gozo. Le dijo un nene de 13 años con ese gozo. Críenlo a los pies del Señor. A todos los que se bautizaron. Todos los que se bautizaron. Hermano, críenlo a los pies del Señor. Enséñales a vivir para Cristo. Hoy en día, la juventud lo que está aprendiendo, hermano, son cosas tan peligrosas. Cosas que te atan a este mundo. Amén. Pero yo quiero orar por aquellos que digan, pastor, yo quiero seguir buscando a Dios. Pastor, yo quiero llenarme de su presencia. Pastor, yo quiero que usted ore por mí. Pastor, yo voy, yo quiero esperar esa cuando el Señor venga a buscarme, yo quiero estar lleno de gozo. Ore por mí. Se puede poner de pie, hermano. Gloria me dijo que quería orar.
Padre, en el nombre poderoso de Jesús, clamamos a ti con todo nuestro corazón, Señor, porque el anhelo de nuestros corazones, Señor, es vivir verdaderamente como la nueva criatura que somos, aquellos que hemos recibido salvación por fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Padre, y tú nos das, Señor, todo lo que necesitamos para lograrlo, porque por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, nosotros podemos vencer toda cruel tentación. Por medio del poder de tu Espíritu Santo, nosotros podemos hacer morir lo terrenal, lo carnal, lo pecaminoso, lo que no te agrada a ti, mi Dios. Por medio del poder de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos das dominio propio para que no nos dejemos seducir por toda la maldad que Satanás usa para lanzar dardos de fuego a nuestras mentes. Gracias, Señor, porque tú no nos pides nada para lo cual no nos hayas ya capacitado, Señor. Y en el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor amado, que nos perdones porque a veces permitimos que la vagancia espiritual nos enfríe. Y mientras más nos enfriamos, más nos alejamos de ti y hay un peligro terrible, Señor. Así que clamamos a ti, ayúdanos, Señor, a que permanezcamos firmes y fieles a ti, que nosotros hagamos la parte que nos corresponde, Señor, porque ya tú has hecho la que te corresponde a ti, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, hemos clamado a ti y te damos gracias, mi Dios. Amén.
Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo viene, aleluya. Cristo viene, aleluya. Cristo viene. Poderoso tú eres, Señor, alabanzas a tu nombre, mi Rey. Amén, aleluya.
Gracias,
Santo
Padre.
Señor.
Gracias, Señor. Padre, mira, Señor, ya lo que nos hemos puesto en pie, Señor, te pedimos una bendición del cielo, Señor. Padre, que nuestra debilidad tú nos fortalezcas, Señor. Que nuestra debilidad, Señor, dependemos de tu fortaleza, mi Dios amado. Permite que tengamos nuestros ojos puestos en ti en todo tiempo, Señor. Y que nunca tornemos la mirada hacia atrás. Que tornemos nuestra mirada hacia arriba, de donde viene nuestro socorro, Señor amado. Llénanos, llénanos, llénanos de tu presencia, llénanos de tu palabra. Y que haya en nosotros ese deseo de buscarte y de servirte todos los días de nuestra vida. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor amado. Llénanos de tu Espíritu Santo. Y glorifícate, Padre. Ahora salimos para nuestros hogares, Señor, y te pedimos que seas tú llevándonos, Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Saludaos nosotros a los unos.